Amigos y amigas, seguimos en Los Mundos Posibles. Queríamos volver sobre un... Sí, la verdad que abril ha traído, abril 2023 ha traído a nosotros el recuerdo y el recuerdo más presente que nunca de lo que fue la inundación del 2 de abril de 2013. Días anteriores estuvimos hablando de distintos materiales cinematográficos, hablamos de dos documentales que bueno, retrataban en cierta medida lo que había sucedido en aquella trágica jornada que dejó, literalmente dejó una huella que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad y sus alrededores. Como nos parecía necesario y vital también recuperar la cuestión de lo sucedido desde otro abordaje, llegó a nosotros un material que se llama Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada, análisis de riesgo, estrategias de intervención hacia la construcción de un observatorio ambiental. La verdad que es un material que lo van a poder encontrar en el repositorio institucional de la UNLP, en el CEDICI, que combina diferentes miradas interdisciplinarias, académicas, para bueno, entrarle a esta cuestión. Tiene varios capítulos de distintas disciplinas, como decía, pero hay uno que estuvo muy interesante que tiene que ver con cómo modificó este hecho el comportamiento del mercado del suelo en la ciudad. Para hablar de esto tenemos a la persona indicada, porque es una de las responsables de urdir este pasaje de este material, que es Daniela Rotcher. Ella es investigadora del CONICET y pertenece al Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Buenos días, Daniela. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Bueno, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para charlar aquí en Los Mundos Posibles y tal vez ya un poco alejados de la efeméride de lo que es el 2 de abril, pero que igual nos parece importante volver sobre esto y recuperar este tipo de materiales. Si nos tuvieras que decir vos desde tu mirada de qué se trata este material de las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada, ¿cómo lo describirías?
Bueno, es un material muy valioso porque ese tipo de investigación interdisciplinaria sobre las inundaciones en la región no se había hecho. Siempre los estudios hasta la inundación de 2013 estaban abordados desde el punto de vista hidráulico. Entonces es un material desde ese punto de vista inédito que en el caso de ese proyecto de investigación en el que yo participé, que se inició en 2014, unió a 10 facultades de la universidad. Entonces, bueno, habrán visto cómo hay distintos capítulos. Yo participé en el capítulo 3, que estudian a la inundación desde distintas disciplinas, desde el acceso a la información que se tiene, desde las cuestiones hidrometeorológicas, desde la resiliencia que hay en las comunidades, cómo son las redes de colaboración en los barrios. Y bueno, nosotros construimos los mapas de riesgo y los lineamientos para algunas recomendaciones y cómo la ciudad podría adaptarse frente a inundaciones. Todo esto teniendo en cuenta que La Plata es una ciudad inundable, ¿no? Que la inundación de 2013 fue una inundación atípica por su importancia, por los milímetros precipitados. Pero La Plata es una ciudad inundable y eso lo reflejan las crónicas hasta fundacionales de la ciudad.
A mí me parece que es importantísimo subrayar ese dato. Yo, o sea, escucho inundable e imagino que es una ciudad que tiene tendencia o que va a ser frecuente que haya inundaciones, pero eso, ¿cómo se explica desde una mirada más profunda, más académica tal vez?
Mira, respecto a lo hidrometeorológico, a los registros de precipitaciones, desde principios del siglo XX, que el observatorio toma medidas de las precipitaciones, desde 1911, hay más de 30 precipitaciones de 100 milímetros. 100 milímetros es muchísimo. 100 milímetros es lo que llueve en todo abril, en un mes. Entonces, pensemos que ya 100 milímetros es mucho y 100 milímetros inunda la ciudad con la infraestructura actual. Pensemos que en el caso del 2 de abril de 2013 precipitaron casi 400 milímetros, ¿no? O sea, cuatro veces el mes de abril, la precipitación del mes de abril. Entonces, bueno, hay una realidad a asumir que es que la ciudad es inundable porque esas precipitaciones, porque hidrometeorológicamente esas precipitaciones suceden y más allá de las obras de infraestructura que se puedan hacer, no se va a poder evitar todo anegamiento. Va a haber que trabajar en estrategias de adaptación. Hay que asumir esa realidad. No es algo que no podemos desconocer. Es inherente a la ciudad de La Plata desde que se fundó. Aceptar y trabajar sobre esto o trasladar a las ciudades de lugar.
Las dos opciones parecen un poco difíciles en base a lo que uno puede corroborar. Pero bueno, te quería preguntar, porque hay un aspecto de este material que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con cómo impactó, cómo modificó el comportamiento del mercado del suelo en la ciudad a partir del 2 de abril. Ustedes estuvieron metiéndose con eso y me parece una línea muy, muy interesante a desarrollar.
Sí, ese trabajo es mi trabajo actual y como investigadora de CONICET se desprende de ese proyecto de investigación que surgió con la inundación de 2013, y bueno, esta línea la arranqué en 2019. Es un trabajo, en otras ciudades ya se había investigado, por ejemplo, en Santa Fe, en Chascomús, en Resistencia, en ciudades que son inundables también, se había hecho este estudio, pero bueno, en La Plata no estaba hecho, había algunas cosas parciales, pero muy generales, asociados a otros tipos de riesgos. Entonces, bueno, me pareció que era una oportunidad y que era muy necesario investigarlo para ver qué había pasado en 2013 y en inundaciones anteriores. Y algunos de los resultados, sobre todo para empezar a pensar, bueno, de qué manera estamos urbanizando, ¿no? De qué manera estamos urbanizando y cómo es nuestra memoria de la inundación, cómo es la memoria colectiva de la inundación. Pensando que el mercado inmobiliario, cómo se comportan el mercado, tiene que ver con lo que nosotros recordamos de la inundación, ¿no? Cómo es la memoria que construimos sobre la inundación. Es el reflejo de la memoria de la inundación, el mercado también, ¿no? Y pasaron algunas cosas, como por ejemplo que en general en las áreas centrales que en la inundación de 2013 fueron muy afectadas, qué sé yo, la zona de Plaza Moreno, Parque San Martín, fueron zonas con niveles de agua muy altos. Las propiedades no disminuyeron de valor, pero sí en las periferias, en zonas que por ahí tuvieron menor valor, menor altura de agua en calle, como por ejemplo, no sé, la zona de Ringuelet, de la zona del cementerio. Bueno, zonas que no tuvieron tantos metros de agua en calle, pero sí las propiedades disminuyeron el valor o se empezaron a vender menos. Entonces, bueno, hay como una asociación de que cuando el agua está a cielo abierto, el terreno en general vale menos.
¿Cómo sería eso cuando el agua está en cielo abierto?
A cielo abierto, cuando tenés los arroyos a cielo abierto, siempre hay un valor menor del suelo, vale un poco menos. Cuando vos estás en un área, como por ejemplo la zona de Plaza Moreno, la zona de Parque San Martín, ahí pasan arroyos, pero pasan entubados. Pasa el arroyo Regimiento y el arroyo Pérez, están entubados. Y los valores de las propiedades no se alteran, no bajaron con la inundación. Y bueno, eso es probablemente o muy seguramente porque no estamos viendo los arroyos, pero están ahí. Es decir, que ese área central, por ejemplo, un área cercana a Plaza Moreno, es tan inundable como una zona, o quizá Plaza Moreno se inundó más esa zona que una zona de pegada al Arroyo del Gato en Ringuelet.
Ahí está, es muy significativo lo que estás diciendo.
Sí, eso lo refleja el mercado inmobiliario. A pesar de eso, no hubo variaciones en el centro de la ciudad, no hubo variaciones significativas, pero sí hubo variaciones significativas en terrenos que están cerca de arroyos que están a cielo abierto, como en el caso de, no sé, atrás del cementerio, en Ringuelet, en partes de Tolosa, en San Carlos.
Otro aspecto que mencionás ahí en el trabajo, que me gustaría que ver si lo podés profundizar, que tiene que ver con que las obras hidráulicas que se realizaron a partir de lo que sucedió en 2013, se hicieron obras, pero que tal vez no serían suficientes o que se genere una falsa percepción de seguridad o una inmunidad a las inundaciones que puede ser engañosa. ¿Qué significa eso?
Mira, ante todo, porque estaba hablando y me estaba dando cuenta que yo la investigación la hice sobre la cuenca del Arroyo del Gato, ¿no? Porque ustedes están muy cerca del Maldonado, están en la cuenca del Maldonado, la radio. Entonces, quería decir que yo hablo de sectores de la cuenca del Arroyo del Gato, todo lo que nombré.
Es válida la aclaración.
¿Cómo?
Es válida la aclaración.
Claro, porque por ahí, en otros lugares, también, seguramente pase lo mismo que estoy diciendo, pero hablé de todo de la cuenca del Arroyo del Gato. Ahora voy a la pregunta. Bueno, la obra de infraestructura en general lo que genera es una seguridad, ¿no?, en la población. Las obras de infraestructura que se hicieron para la inundación de 2013 seguramente son necesarias, hacen que las aguas escurran más rápido, pero a la vez la obra de infraestructura gris, tradicional, la que se hace, la canalización, los entubamientos, generan una seguridad en la población y hace que ese lugar se siga desarrollando, que se siga construyéndose viviendas, que ese lugar crezca. Eso es lo que genera la obra de infraestructura. Entonces, por ahí, dentro de unos años, necesitamos más obras de infraestructura más grandes. ¿Por qué? Porque ese lugar ahora creció, hay más gente viviendo alrededor de esa obra de infraestructura y necesitamos que se evacúe más agua, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces la obra de infraestructura está bien, la infraestructura gris, pero tiene que ir acompañada por otras medidas, como otro tipo de infraestructuras que se llaman infraestructuras verdes.
¿Podrías explicarnos de qué se trata eso?
Sí, las infraestructuras verdes es poder hacer lo mismo que se hace con la infraestructura tradicional, por ejemplo, hacer que las aguas se muevan más rápido, facilitar el transporte de las aguas, pero basado en los procesos de la naturaleza, tratar de emular los procesos de la naturaleza. Por ejemplo, algunas estrategias posibles. Lo que se llama renaturalización de riberas, que es, en vez de lo que se hizo, voy a dar ejemplos muy concretos, lo que se hizo con partes del arroyo Maldonado o el arroyo del Gato, que es canalizado, ¿vieron revestido en hormigón?
Sí, sí.
Bueno, al revés de eso. El arroyo, dejarlo libre con la tierra, digamos, con la cubierta natural que tiene, ampliarlo lo más posible para que las aguas se extiendan lo más posible sobre la planicie de inundación. Eso implica que no haya vivienda cerca del arroyo. Igual la relocalización se hizo, ¿no?, en el caso del arroyo del Gato. Pero lo que hace es eso, que vos ahí tenés una superficie más amplia para que el agua se expanda, y una superficie que es permeable, todo eso es tierra, o sea, el agua penetra por ahí. En cambio ahora, como está hecho en el hormigón, ahí no pasa nada. El agua no entra por ese hormigón, está impermeabilizado ese cauce.
O sea, mi interpretación de esto es que se realizan obras que quedan muy lindas a la vista y que nos darían, a uno le daría la sensación de que realmente solucionarían el problema en caso de una inundación, pero no serían las mejores, digamos, porque rellenar esos espacios de hormigón, en realidad lo que hace es que se vuelvan impermeables a la
Exacto.
filtración de agua.
No suma al paisaje urbano tampoco, porque vos lo que ves ahí, si muchos lo transitamos los lugares pasando por un puente, ¿no? Pero si vos vivís cerca del arroyo, ves una pared de hormigón, no ves nada. Entonces tampoco suma al paisaje urbano, bueno, ya. Las soluciones basadas en la naturaleza suman a que tengamos mejor calidad del espacio público, usar las plantas como elementos como en su función de fitodepuración para que depuren las aguas. Hay un montón de estrategias y en realidad parece como una cosa así medio hippie, podríamos decir lo que estoy diciendo, pero es lo que en Europa se está haciendo, en muchos lugares. Lo digo Europa porque Europa es como el caso más paradigmático del positivismo y de la construcción de las obras de infraestructura gris, ¿no? Y ahora volvieron todo atrás. Países como Holanda, que se caracteriza por haberle ganado muchas tierras al mar para construirse, con diques, con grandes infraestructuras hidráulicas, está en un paradigma completamente distinto, que se llama darle más espacio al río. que es demoler todo eso y volver a los procesos naturales.
Muy interesante lo que estás contando. En ese sentido, a mí me parece que está genial que la universidad aporte este tipo de conocimientos para pensar la ciudad y sobre todo para pensar la seguridad de los vecinos, ¿no? Pero me pregunto, y te traslado esa inquietud a vos, ¿hasta qué punto el municipio de La Plata está tomando nota de el aporte científico que se está haciendo respecto de esta cuestión?
Mira, en 2019 nos convocaron a trabajar del plan de reducción de riesgo de inundaciones. El municipio hizo un convenio con la universidad y todos estos proyectos, como el que vos citaste, y otros proyectos que se hicieron en la misma convocatoria, fuimos convocados a participar de ese plan. Hicimos distintas tareas, un manual de reducción de riesgo de inundaciones que está disponible en la web y que está muy bueno. En mi caso yo participé en los protocolos barriales, hicimos protocolos de qué hacer frente a una inundación en los 350 barrios que integran todo el partido de La Plata. Cuáles son las zonas de alto riesgo, a las zonas de riesgo mínimo, cuáles son los puntos seguros, cuáles son las vías de escape. Bueno, todo ese trabajo nosotros lo hicimos en 2019. Bueno, a fines de 2019 ese trabajo tenía que atravesar una instancia crucial, que es la de ir a los barrios con esa información para que la gente dijera, mirá, sí, eso es un punto seguro, pero tal cosa, ¿no? Aportarlo, la vivencia de y poder que tenga apropiación social eso, que tenga una legitimidad, una legitimación social y una apropiación. Bueno, esa era la etapa que faltaba y no se hizo. Así que, bueno, el material de alguna manera no tuvo difusión y solamente está el manual. Por alguna razón está el manual, está disponible, pero el resto de las cosas no.
Voy a decir algo que imagino que toda la gente que está escuchándonos estará pensando, es sí, que es una pena absoluta que ese material no llegue a la gente, impulsado por el propio municipio, y porque es en muchos casos imagino yo que hay gente que si se vuelve a haber una inundación de esa magnitud, tampoco sabría qué hacer hoy a 10 años de ocurrido el hecho.
No, sin dudas, es una pena, realmente es una pena, pero bueno, los invito a que busquen el manual, porque el manual sí está, y sí, es una pena, y es un trabajo pero súper importante para generar conciencia y para saber qué hacer. La verdad que mucha gente hoy no sabe qué hacer, no sabe dónde vive todavía, no sabemos en realidad dónde vivimos, y también hay como una manera como algo instintivo de querer olvidar, ¿no? Porque fue muy doloroso. Ahora, este año, te comento lo último, dale. La última actualización es que se acaba de firmar el convenio entre la universidad y el municipio para la continuidad de este plan. Así que lo primero que se haría es esta etapa que te comentaba, de ir a los barrios y empezar a consensuar ese producto que se hizo de manera técnica.
Buenísimo lo que contás. Esperamos que efectivamente se concrete. Daniela, ha sido un gusto charlar con vos y gracias por sumarnos esta mirada desde otra perspectiva, ¿no? Para seguir repensando y pensando la ciudad y seguir pensando lo que dejó el 2 de abril de 2013.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh?
Un abrazo cariño. Grande.
¿Eh? Adiós, chau, chau.
A quien escuchabas, Daniela Rotscher, ella es investigadora del CONICET, pertenece al Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura. Parte del material que nos estaba comentando lo pueden encontrar en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Se llama Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada, análisis de riesgo, estrategias de intervención.